Hay un par de cosas que debes aceptar cuando te topas con estas paredes. Una es que no puedes salir. Mi religión es la de Catón y Azufel. Ese es el inframundo. Estaba como en La Momia, el libro negro. Detrás de estas barras de acero y muros de hormigón se esconde un mundo que la mayoría de nosotros solo vislumbramos en nuestras peores pesadillas. Un lugar donde las reglas de la sociedad se desmoronan y solo sobreviven los más fuertes, inteligentes y despiadados. Y en el corazón de estas junglas de asfalto residen figuras tan temidas, tan notorias, que incluso los criminales más empedernidos tiemblan ante la mera mención de su nombre. ¿Quiénes son? ¿Y qué hechos les han valido esta infamia? Únase a nosotros en esta apasionante aventura mientras revelamos a los hombres más temidos en las prisiones estadounidenses. Número 10. Nico Jenkins. Imagínense un hombre tan peligroso que haya sido condenado a 450 años de prisión. Este hombre es Nico Jenkins, un maestro manipulador y una figura siniestra que representa una amenaza importante tanto para el mundo exterior como incluso tras las rejas. La vida de Jenkins ha sido problemática desde el principio. Desde muy joven vivió y fue testigo de numerosos acontecimientos traumáticos. A los 13 años ya había experimentado lo que era apuñalar a alguien. En 2003, con solo 15 años, fue enviado a prisión por dos robos de vehículos a mano armada. Incluso tras las rejas, siguió causando problemas, atacando a un guardia e incitando a un motín en la prisión. El tribunal añadió dos cargos adicionales, pero en lugar de cumplir una condena adicional, las sentencias se ejecutaron simultáneamente, lo que significa que solo cumplió 10 años y medio. En 2013, tras salir de prisión, Jenkins no se reformó. En cambio, se lanzó a una brutal matanza. Apenas 11 días después de su liberación, disparó y mató a dos hombres al azar, Juan Peña y Jorge Ruiz. Sorprendentemente, hizo esto con la ayuda de su prima y su hermana, usándolas para atraer a los hombres a la muerte antes de robarles sus billeteras. 8 días después, Jenkins asesinó a Curtis Bradford, un antiguo compañero de prisión. El día anterior, los dos se habían tomado una foto juntos, mostrando lo poco que Nico valoraba la amistad. La matanza de Jenkins no terminó ahí. Unos días después, detuvo una camioneta al azar y le disparó a Andrea Kruger, madre de 3 o 4 hijos. Esta vez, Jenkins fue ayudado por su tío, Warren, haciendo palanca, sumándose a la ya sombría alineación de su hermana y su prima. Pero hubo un cómplice más. Su madre, Lori Jenkins. Ella le compró las municiones a Jenkins y conoció sus horribles acciones. El 30 de agosto de 2013, Jenkins fue arrestado por proferir amenazas no relacionadas con los asesinatos. Sin embargo, se acumulaban pruebas en su contra. Las imágenes de vigilancia mostraron a una mujer comprando el mismo tipo de munición utilizada en los asesinatos. Imágenes adicionales rastrearon la ruta hacia la camioneta abandonada de una de las víctimas, Andrea Kruger. Durante una larga entrevista el 3 de septiembre, Jenkins confesó los 4 asesinatos, afirmando que eran sacrificios al antiguo dios egipcio Apophis. Fue acusado de 4 cargos de asesinato. Después de esta confesión en noviembre de 2013, Jenkins escribió cartas admitiendo su culpabilidad en 4 asesinatos, insistiendo en que servía al dios egipcio Apophis. En 2017, fue condenado a muerte y 450 años de prisión por posesión de armas. En 2020, la Corte Suprema rechazó su apelación. Número 9. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair, nacido el 19 de diciembre de 1958, no era un alborotador cualquiera. Si bien ciertamente tenía una habilidad especial para hacer pasar momentos difíciles a las fuerzas del orden, su historia va más allá de la típica historia criminal de asesinato, intento de asesinato y robo. Claro, terminó con 2 cadenas perpetuas por esos crímenes, pero lo que realmente distingue a McNair es su notable talento para escapar de las garras del confinamiento. McNair fue declarado culpable de asesinato en 1987 debido a un robo fallido que salió mal, donde un hombre perdió la vida y otro quedó herido. La mayoría se resignara a vivir tras las rejas, pero no McNair. tenía un hambre insaciable de libertad que rayaba en la obsesión. Así comenzó su extraordinaria carrera, liberándose no una ni dos, sino tres buenos momentos. Su primera fuga parecía sacada de una película de Hollywood. Sin nada más que bálsamo labial y puro valor, McNair se quitó las esposas y desapareció como un mago. Pero eso no fue suficiente para él. 4 años más tarde, tras su nuevo arresto, se aventuró más en su segunda fuga, arrastrándose por conductos de ventilación, eludiendo la captura. Una vez más, era como si tuviera un plano de la prisión grabado en su mente. En abril de 2006, McNair orquestó el acto de desaparición definitivo. McNair, el maestro de la fuga, logró esconderse hábilmente ese mismo día entre un montón de sacas postales usadas. Más tarde esa tarde, McNair se encontró corriendo cerca de unas vías de tren. Cuando un oficial de policía de mirada aguda lo vio, McNair, rápido como siempre, le hizo girar la cola al oficial, alegando que no había escapado de la prisión en absoluto, sino que simplemente estaba haciendo algo de ejercicio en el área. No contento con simplemente evadir la captura en su propio territorio, incluso hizo 2 atrevidos viajes a Canadá, tratando desesperadamente de desaparecer del radar de las autoridades. Durante el interrogatorio, McNair hizo otro acto de desaparición, escapando de sus manos una vez más. Luego, en noviembre de 2007, un oficial de policía observador notó una camioneta con vidrios polarizados sospechosamente hechos en casa. Tomando nota de la matrícula, lo informó rápidamente. Al día siguiente, otro oficial vio la camioneta y se inició una persecución. Cuando McNair finalmente estacionó la camioneta y corrió hacia ella, fue detenido por la policía. Hoy, McNair llama a hogar a ADX Florence, una prisión de máxima seguridad donde los reclusos pasan 23 horas al día encerrados en sus celdas, vigilados de cerca por guardias para evitar cualquier posibilidad de fuga. Número 8. Terry Nichols. La vida de Terry Nichols dio un giro oscuro que culminó en uno de los actos de terrorismo interno más devastadores en la historia de Estados Unidos. Nacido el 1 de abril de 1995 en Leia, Michigan, parecía como cualquier otra persona. En la superficie, sin embargo, escondida debajo había una ideología siniestra que se estaba gestando desde la infancia. Nichols había mostrado una fascinación por el supervivencialismo y los sentimientos antigubernamentales influenciados por eventos como la Guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate. Unirse al ejército estadounidense en la década de 1980 profundizó sus creencias, lo expuso a personas con ideas afines y reforzó sus puntos de vista extremistas. Al luchar por encontrar su lugar después de dejar el ejército, Nichols se cruzó con Timothy McVeigh, quien compartía su resentimiento hacia el gobierno. Juntos idearon un plan que dejaría una cicatriz duradera en el atentado de Oklahoma City del 19 de abril de 1995, un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos. Ese día, Nichols y McVeigh llevaron a cabo su plan para causar estragos en Alfred P. Edificio Federal Murrah. Alrededor de las 9 de la mañana, una colosal explosión destrozó el edificio, reduciéndolo a escombros y dejando devastación a su paso. La explosión se cobró la vida de 168 personas, incluidos 19 niños, y causó heridas a más de 500 personas más. A pesar de mantener firmemente su inocencia y negar cualquier conocimiento de las intenciones de McVeigh, Nichols no logró influir en el jurado. En 1997 fue declarado culpable de cargos federales, entre ellos conspiración para utilizar un arma de destrucción masiva y homicidio involuntario. Número 7. Ramzi Youssef. Ramzi Youssef nació en Kuwait el 27 de abril de 1968 de padres pakistaníes. Su viaje desde ser un estudiante de ingeniería en el Reino Unido hasta convertirse en uno de los terroristas más infames del mundo es una historia de radicalización y violencia planificada. El 26 de febrero de 1993, una enorme explosión sacudió el estacionamiento subterráneo debajo de la torre norte del World Trade Center. La explosión fue tan poderosa, estimada en 150 libras por pulgada cuadrada, que abrió un agujero de unos 100 pies de ancho y penetró a través de 4 niveles de concreto. La bomba, que pesaba aproximadamente una libra, era un sofisticado dispositivo meticulosamente planeado por Ramzi Youssef y su equipo. Pasaron meses reuniendo materiales y ensamblando la bomba en un almacén alquilado en Nueva Jersey. Para evitar sospechas, Youssef y su equipo compraron productos químicos comúnmente utilizados en agricultura, como urea y ácido nítrico. Después de encender la mecha, Youssef y su cómplice, Ad Ismail, abandonaron rápidamente el lugar. Se dirigieron al aeropuerto JFK, donde Youssef escapó de regreso a Pakistán, utilizando documentos de viaje falsos, mientras Ismail volaba a su casa en Jordania. La detonación de la bomba causó graves daños, cortando el suministro eléctrico primario del World Trade Center y desactivando el alumbrado de emergencia. El humo de la explosión ascendió hasta el piso 93 de ambas torres, lo que dificulta la evacuación y provocó numerosos casos de inhalación de humo. Después del atentado contra el World Trade Center, el deseo de Youssef de caos y destrucción no hizo más que intensificarse. Planeó un complot aún más ambicioso y siniestro, conocido como el complot Bojinka, con el objetivo de causar estragos sin precedentes. Sin embargo, el destino interviene cuando un incendio químico en el apartamento de Youssef, en Manila, en enero de 1995, llamó la atención. La policía descubrió pruebas de los ataques planeados, incluidos materiales para fabricar bombas y planos detallados. Youssef fue arrestado el 7 de febrero de 1990, lo que marcó un importante punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo internacional. Durante todo el juicio, Youssef se mantuvo desafiante y no mostró ningún remordimiento por sus acciones. Finalmente, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas, más 240 años de prisión. Número 6. Dennis Lynn Rader. Dennis Lynn Rader, nacido el 9 de marzo de 1945, es infamemente conocido como BTK, que significa atar, torturar, matar, un apodo escalofriante que creó para sí mismo. Desde temprana edad, Rader tuvo fantasías oscuras e inquietantes sobre torturar a mujeres atrapadas e indefensas. También exhibió una vena cruel al torturar, matar y colgar animales pequeños. Estos primeros signos de sadismo fueron solo el comienzo. Rader desarrolló varios fetiches sexuales, incluido el voyeurismo y el travestismo. A menudo espiaba a sus vecinas mientras vestía ropa de mujer, incluida ropa interior femenina robada. Durante sus periodos de reflexión entre asesinatos, Rader se tomaba fotografías vestido con ropa de mujer y una máscara femenina mientras estaba atado en varias posiciones. Posteriormente confesó que estos actos formaban parte de sus fantasías sexuales, donde se hacía pasar por sus víctimas. A pesar de estas actividades perversas, Rader logró mantener sus oscuros deseos ocultos a quienes lo rodeaban. Ante su comunidad, parecía normal, educado y de buenos modales, manteniendo con éxito una fachada que ocultaba su verdadera naturaleza. Entre 1974 y 1990, Iuno Rader desató un reinado de terror en Wichita y Park City, Kansas. Se cobró al menos 10 víctimas, con especial atención a las mujeres. Su audacia no conoció límites. Envió cartas burlonas a la policía y a los medios de comunicación, alardeando de sus atroces actos y disfrutando del horror que causó. Después de un descanso de 13 años de sus actividades mortales, Rader resurgió en 2004 enviando esas inquietantes cartas una vez más. Esto resultó ser su perdición. En 2005, las autoridades finalmente lo atraparon cerca de su casa en Park City. Cuando un oficial le preguntó si sabía por qué lo llevaban al centro, Rader respondió siniestramente: «Oh, tengo sospechas. ¿Por qué?». La investigación posterior fue minuciosa. Registraron su casa, su automóvil y sus lugares frecuentes, incluida su iglesia y su oficina en el ayuntamiento. La evidencia que descubrieron fue impactante. Archivos de computadora, un par de pantimedias negras escondidas en un cobertizo y un misterioso contenedor cilíndrico. Esta búsqueda exhaustiva puso fin a la horrible ola de BKS. Hoy, Rader reside en el Centro Correccional de El Dorado, cumpliendo 10 cadenas perpetuas consecutivas, para siempre tras las rejas por sus monstruosos crímenes. Número 5. Thomas Eduardo Silverstein. Thomas Edward Silverstein nació el 4 de febrero de 1952. Silverstein nació en Long Beach, California, Virginia Conway. En 1952, Virginia se divorció de su primer marido mientras estaba embarazada de Silverstein. Luego se casó con Thomas Conway, a quien Silverstein creía que era su padre biológico. 4 años más tarde, Virginia se divorció de Thomas y se casó con Sid Silverstein, quien adoptó legalmente a su hijo. Al crecer en un vecindario de clase media, Silverstein era un niño tímido, torpe y tímido, que a menudo se enfrentaba al acoso de Virginia, su madre, que insistía en que se defendiera por sí mismo. Ella le advirtió que si alguna vez regresaba a casa llorando por una pelea, lo castigaría nuevamente. En 1971, cuando solo tenía 19 años, Silverstein fue enviado a la prisión de San Quentin, en California, por cometer un robo a mano armada. Después de 4 años, fue puesto en libertad condicional. Sin embargo, poco después de su liberación, fue arrestado nuevamente, esta vez junto con su padre, Thomas Conway, y su primo, Gerald Hoff. Habían cometido 3 robos a mano armada juntos, pero solo consiguieron robar menos de $11, lo que hoy en día equivaldría a unos $53. En 1977, Silverstein fue sentenciado a 15 años de prisión por estos crímenes y enviado a la penitenciaría de Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Mientras estaba en Leavenworth, Silverstein formó conexiones con la Hermandad Aria, una pandilla carcelaria neonazi y una organización criminal. En 1980, fue declarado culpable del asesinato del recluso Danny Atwell, quien supuestamente se había negado a contrabandear heroína dentro de la prisión. Esta condena dio lugar a cadena perpetua y Silverstein fue trasladado a la penitenciaría estadounidense de alta seguridad USP en Marion, Illinois. En la USP Marion, Silverstein fue colocado en la unidad de control, esencialmente una forma de confinamiento solitario reservado para los reclusos más peligrosos y perturbadores. En este duro ambiente, vivía bajo constante vigilancia con una luz de techo que nunca se apagaba. A Silverstein solo se le permitían 2 llamadas telefónicas al mes. En 1980, Yuno Silverstein fue acusado de asesinar a Robert Chappell, un miembro de la pandilla carcelaria Desi Blacks, junto con otro recluso, Clayton Fountain. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua adicional. Afortunadamente para Silverstein, evitó la pena de muerte porque la pena capital federal aún no había sido reforzada. Durante todo el juicio, Silverstein insistió en que era inocente. En 1986, Silverstein fue acusado, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua en régimen de aislamiento por el asesinato del oficial Katz. Pasó 36 años en régimen de aislamiento hasta su muerte, el 11 de mayo de 2019, en San Hospital Anthony, en Lakewood, Colorado. Tenía 67 años y falleció por complicaciones tras una cirugía cardíaca. Número 4. Charles Edmund Cullen. Charles Edmund Cullen, un asesino en serie estadounidense, ocultó sus crímenes detrás del papel confiable de una enfermera, una profesión destinada a salvar vidas. Durante 16 aterradores años, trabajó en varios centros médicos de Nueva Jersey, donde confesó haber posiblemente acabado con la vida de 40 pacientes con al menos 29 asesinatos confirmados. Es escalofriante pensar que alguien encargado de cuidar a los enfermos pueda traicionar esa confianza, aprovechándose de las mismas personas a las que debía ayudar. La pesadilla comenzó a desmoronarse el 12 de diciembre de 2003, cuando Cullen fue arrestado. Inicialmente acusado de un cargo de asesinato y un cargo de intento de asesinato, pronto quedó claro que esto era solo el comienzo. Durante un interrogatorio 2 días después, Cullen confesó haber matado a Florian Gull e intentar asesinar a los pacientes de Jin Kyung Han en el centro médico de Somerset. Sorprendentemente, insinuó aún más víctimas, sugiriendo que pudo haber quitado la vida a hasta 40 personas durante su carrera. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable en un tribunal de Nueva Jersey de matar a 13 pacientes e intentar matar a otros dos mediante inyección letal. A cambio de su cooperación, los fiscales acordaron no solicitar la pena de muerte. Más tarde admitió 3 asesinatos más. Durante el proceso judicial, hubo una gran pregunta. ¿Cómo podría alguien romper su promesa de no hacer daño, especialmente cuando su trabajo es ayudar a las personas? A medida que avanzaba el proceso judicial, quedó claro que las respuestas eran tan inquietantes como los crímenes mismos. El chico no mostró arrepentimiento. Incluso se burló del juez, diciéndole que renunciara a su trabajo. Se puso tan mal que tuvieron que encerrarlo con trapo y cinta adhesiva, como en una película de terror. Pero se vuelve más espeluznante. Como parte de su trato con la ley, Cullen acordó ayudar a encontrar más víctimas. Finalmente, el 2 de marzo de 2006, el juez Armstrong de Nueva Jersey condenó a Cullen a 11 cadenas perpetuas, una tras otra. Ni siquiera se considerará su liberación hasta que tenga 443 años. Ahora mismo está atrapado en la prisión estatal de Nueva Jersey, en Trenton. Número 3. Stanley Tookie Williams. Stanley Williams, conocido como Tookie, nació en medio de la agitación y la inestabilidad. Cuando tenía solo un año, su padre abandonó a la familia y dejó que su madre lo criara sola. Buscando una vida mejor, se mudaron al centro sur de Los Ángeles en 1959. Esta zona, marcada por la pobreza y el crimen, se convirtió en el nuevo entorno de Tookie, donde pronto se enfrentaría a las brutales realidades de la vida callejera. A finales de la década de 1960, cuando surgió el movimiento del poder negro, las pandillas más antiguas se disolvieron, creando un vacío que rápidamente llenaron nuevas pandillas juveniles violentas. Aunque inicialmente fue repelido por la violencia y el caos, Tookie finalmente se vio atraído a este mundo. Su destreza como luchador callejero le valió el respeto y el miedo entre los gánsteres del lado oeste. A los 15 años, lo invitaron a unirse a una pequeña camarilla del lado oeste, que bajo su liderazgo creció significativamente en tamaño y poder. En 1971 se produjo un punto de inflexión cuando Tookie conoció a Raymond Washington, un joven dinámico con una visión. Juntos formaron Crips, la primera gran pandilla callejera afroamericana de Los Ángeles. Inicialmente creados para proteger a las comunidades negras del racismo y la brutalidad policial, los Crips pronto se convirtieron en una organización poderosa y temida. La reputación de Tookie se disparó al desempeñar un papel clave en el establecimiento de una pandilla que dejaría un impacto duradero en la ciudad y su historia. Con sus habilidades naturales de liderazgo, Tookie rápidamente ascendió hasta convertirse en el líder de facto de los Crips. Después de que otros líderes fueran asesinados o encarcelados, Tookie llevó una doble vida. De día trabajaba como consejero juvenil antipandillas, pero de noche comandaba una de las pandillas más grandes y peligrosas de Los Ángeles. Los Crips se convirtieron en sinónimo de violencia, drogas y caos, infundiendo miedo tanto en las bandas rivales como en los civiles inocentes. A medida que la influencia de la pandilla se expandía, también lo hacía el número de cadáveres. En 1979, el reinado de Tookie llegó a un abrupto final cuando fue arrestado por el asesinato de 4 personas durante 2 robos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y en 1981 fue declarado culpable de estos brutales crímenes y sentenciado a muerte. Mientras estaba en el corredor de la muerte, Tookie dedicó su vida a promover la paz y prevenir la participación de pandillas. Se acercó a los estudiantes y escribió libros advirtiendo sobre los peligros de la vida pandillera, y sus esfuerzos le valieron nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Su caso desató un intenso debate sobre la posibilidad de redención de un asesino convicto. A pesar de sus esfuerzos por reformar, Tookie fue ejecutado con la inyección letal. Número 2. Rodney Alcalá. La trayectoria de Rodney Alcalá comenzó el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, donde nació como Rodrigo Jacques Alcalá Bucor. Cuando Alcalá tenía solo 8 años, su familia se mudó a México. Fue allí donde su padre los abandonó, dejando un vacío que perseguiría a Alcalá por el resto de su vida. Buscando un nuevo comienzo, Alcalá, su madre y sus hermanos se mudaron a la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. Cuando era adolescente, la vida de Alcalá dio un giro drástico. A los 17 años, se unió al ejército con la esperanza de encontrar un propósito y una dirección. Sin embargo, su paso por el ejército fue breve. En 1964, sufrió una crisis nerviosa y le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial, lo que provocó su despido. Esto marcó la primera señal de la oscuridad dentro de él. Decidido a crear un nuevo camino, Alcalá se matriculó en la Universidad Estatal de California, donde comenzó a explorar su lado artístico, estudiando bellas artes y perfeccionando sus habilidades como fotógrafo. Buscando más inspiración, se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles, continuó sus estudios de bellas artes y se graduó en 1968. Su título le serviría más tarde como fachada, enmascarando las siniestras intenciones que acechaban bajo la superficie. Después de graduarse, Alcalá tomó la decisión fundamental de abandonar California. Usando el alias de John Berger, se mudó a las vibrantes calles de la ciudad de Nueva York con la esperanza de reinventarse y escapar de sus demonios internos. En Nueva York, Alcalá, un hombre alto y atractivo, utilizó su encanto e inteligencia para atrapar a mujeres desprevenidas. Haciéndose pasar por un fotógrafo de moda, prometió a sus víctimas oportunidades emocionantes, pero en cambio las llevó a la muerte. Una de las primeras víctimas conocidas de Alcalá fue Cornelia Creeley, una neoyorquina de 23 años. En junio de 1971 fue brutalmente violada y estrangulada con sus medias en su apartamento, dejando a su familia devastada y a la ciudad aterrorizada. Otra víctima, Ellen Hoover, de 23 años, desapareció el 15 de julio de 1977. Su calendario reveló una reunión con alguien llamado John Berger, una pista que luego se vincularía con Alcalá. En 2012, Alcalá confesó los asesinatos de Cornelia Creeley y Ellen Hoover. Fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua, pero esto solo entraría en vigor si California alguna vez lo liberaba de la custodia. El siniestro viaje de Alcalá finalmente lo había llevado a enfrentar alguna forma de justicia, pero el impacto duradero de sus acciones perseguiría para siempre a quienes dejó atrás. Número 1. Zacarías Mosui. Nacido el 30 de mayo de 1968 en Francia, de padre marroquí y madre francesa, Zacarías Mosui creció enfrentando discriminación y prejuicios en un vecindario multicultural. Estas primeras experiencias lo hicieron sentirse marginado y cuestionar su lugar en la sociedad. En su búsqueda de pertenencia, Mosui se sintió atraído por ideologías extremistas. Encontró consuelo en interpretaciones radicales del Islam influenciadas por el conflicto palestino-israelí, simpatizó con las luchas del pueblo palestino y albergaba sentimientos de ira y venganza. Después de desaparecer durante 3 años y medio, Mosui resurgió como recluta de Al-Qaeda. El 11 de septiembre de 2001 participó en los devastadores ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, creyendo que estaba sirviendo a una causa justa. Tras los ataques, Mosui enfrentó procedimientos judiciales y fue declarado culpable de conspiración en relación con el ataque del 11 de septiembre. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.